Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 29 de agosto del año 2017. Voy a compartir con vosotros algunas cositas que he tomado del último librito que he escrito titulado Respuesta Doctrinal a todos los llamados testigos de Jehová. No voy a compartir el libro completo, esto lo vamos a hacer el hermano Aguada y yo la semana que viene. Vamos a compartir, él y yo, el libro este tan importante sobre el jehovismo atalayado. Ahora simplemente quiero compartir algo relacionado con la resurrección. ¿Cómo fue realmente la resurrección del Señor Jesús? Bien, mirad, en la literatura de los testigos de Jehová se enseña de forma oficial que Jesús jamás volverá del cielo con el mismo cuerpo físico resucitado que tenía cuando él vivió en la tierra durante 40 días. Ya sabéis que Jesús, después de resucitar, se apareció durante 40 días a sus discípulos y le pudieron ver, le pudieron tocar, y él tenía un cuerpo de carne y huesos. Pues bien, según los testigos de Jehová, Jesús ya vino en el año 1914, pero con un cuerpo invisible. Y entonces Jesús se sentó en el cielo en un trono glorioso y comenzó a gobernar sobre el mundo entero. Esta es la enseñanza oficial y central de la organización llamada de los testigos de Jehová. Pues en primer lugar he de decir que Cristo no resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. No resucitó con ese mismo cuerpo. Y esto es muy importante. Jesús no resucitó con el mismo cuerpo que murió por una razón muy sencilla, y es que el cuerpo resucitado y glorioso es radicalmente diferente al cuerpo mortal. Y esto lo dijo bien claro el apóstol Pablo en este impresionante pasaje bíblico que voy a leer. Si tenéis por ahí una Biblia, abrid en 1 Corintios y vamos a leer en el capítulo 15, del verso 35 al 48. Pasajes todos ellos relacionados con la resurrección. Dijo Pablo: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y responde Pablo diciendo: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras, es decir, lo que sembramos en tierra, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Fijaos que aquí el apóstol Pablo está comparando el cuerpo corruptible que tenemos con un grano, ya sea de trigo o de lo que sea, con una semilla que se siembra, que se entierra. Como dice bien claro, y lo que siembras, pues no es el cuerpo que ha de salir. Cuando se germina, cuando se entierra, por ejemplo, una semilla de trigo, lo que sale es muy diferente a lo que fue sembrado. No es el mismo cuerpo. Y dice en el verso 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Fijaos, hay cuerpos extraterrestres, celestiales, y cuerpos de aquí, de la tierra, terrícolas. Pero una es la gloria de los celestiales. Es decir, uno es el resplandor, la luz de los cuerpos celestiales, y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol. El sol tiene su resplandor, tiene su luz. Otra la gloria de la luna, el resplandor de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. es decir, en luz, en resplandor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Fijaos que aquí Pablo está diciendo bien claro que nosotros los humanos somos animales. ¿Qué significa esa palabra de animales? Somos almas vivientes, igual que el resto de animales, que también en la Biblia se le llama almas vivientes, en Génesis capítulo 1. Eso es lo que significa cuerpo animal. Tenemos un cuerpo animal en el sentido de que somos almas con vida, seres vivientes, que tenemos un cuerpo mortal, corruptible. Y hay cuerpo espiritual. Hay otro cuerpo totalmente diferente que es espiritual, pero es un cuerpo. Y dice el 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y aquí cuando habla del último Adán, se refiere a Jesús. Él es un espíritu que da vida. Y dice Pablo, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, primero tenemos este cuerpo animal, este cuerpo carnal, mortal, y después, al final, recibiremos el nuevo cuerpo espiritual, que es del cielo. Pero primero viene el cuerpo terrenal. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Porque Cristo viene del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Es decir, ¿cuál el terrenal? Así como era Adán, que era terrenal, fue creado del polvo de la tierra, tales también nosotros, los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Refiriéndose a Jesús, tales también los celestiales. Es decir, Jesús tiene un cuerpo celestial, y los cristianos cuando resuciten también van a recibir ese mismo cuerpo celestial. Y este pasaje del apóstol Pablo que acabo de leer lo dice bien claro. Lo que se siembra, es decir, el cuerpo que muere y es sepultado bajo tierra, no es el mismo cuerpo que ha de salir o resucitar. Es un cuerpo totalmente diferente. Pablo dijo que este cuerpo resucitado es glorioso, es poderoso, es celestial y es un cuerpo espiritual. Por consiguiente, fijaos bien, cuando la Iglesia Católica y los mal llamados evangélicos, los evangelocos, enseñan que Cristo resucitó, porque eso es lo que dicen, con el mismo cuerpo que murió en el madero, dicen que resucitó con el mismo cuerpo. Están mintiendo estas iglesias descaradamente y enseñando todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en este tremendo pasaje que acabo de leer. Pablo lo dijo bien clarito. Cuando dijo que Cristo resucitado es ahora un espíritu vivificante. Ahí lo dice en el verso 45. Por lo tanto, si Jesús es ahora un espíritu que da vida, vivificante significa que da vida. Entonces significa que Jesús no tiene el mismo cuerpo de carne y sangre que tenía cuando él vivió en la tierra y murió en el madero. El cuerpo resucitado de Jesús es glorioso, poderoso, celestial y espiritual. Por consiguiente, hermanos, los testigos de Jehová, fijaos bien, tienen la razón en este punto cuando enseñan que Jesús no tiene ahora el mismo cuerpo que murió en el madero. En este punto tienen razón. Los católicos evangélicos, ¿sabéis lo que suelen decir? Dicen que como Jesús, después de resucitar, se apareció a Tomás y le enseñó a Tomás sus heridas de los clavos en las manos y la herida del costado producida por la lanzada que le dieron después de muerto. Entonces vienen los evangelocos y dicen que Jesús tenía el mismo cuerpo que murió en el madero, dicen ellos. Pero este argumento evangeloco es absolutamente falso. Además es un argumento diabólico y contrario a lo que el apóstol Pablo enseñó en ese pasaje de 1 Corintios 15. Pero no solo es un argumento falso, sino totalmente estúpido e infantil. Y voy a decir por qué. Porque si los cuerpos gloriosos resucitados conservaran las heridas de la muerte, entonces, cuando resuciten en gloria los cristianos verdaderos, que fueron martirizados a lo largo de los siglos, entonces ellos resucitarían, por ejemplo, sin cabeza, o resucitarían con heridas de bala en el cuerpo, con agujeros en el cuerpo, o con marcas de quemaduras en todo el cuerpo, porque les quemaron, por ejemplo, les quemaron vivos. Lo cual, como podéis ver, es absolutamente ridículo y falso. Y es que el cuerpo glorioso, es radicalmente nuevo y totalmente diferente al que murió y fue sembrado en tierra. Es decir, fue sepultado. Jesús, ¿por qué le mostró a Tomás las heridas de su muerte? Pues sencillamente, lo que hizo Jesús es materializar en su cuerpo resucitado esas heridas. ¿Y con qué propósito? Pues con el propósito de que Tomás se convenciera de que era realmente Jesús y que él había resucitado. Mirad, si Jesús no le hubiera mostrado a Tomás las señales de sus heridas, entonces Tomás no habría creído la resurrección de Jesús. Por eso fue necesario que Cristo materializara en su cuerpo resucitado esas heridas de su muerte en el madero. Por consiguiente, en este punto doctrinal, los testigos de Jehová también tienen razón. Y mañana voy a exponer en lo que no tienen razón los testigos de Jehová, en qué punto están errados y están mintiendo. Pero esto lo vamos a ver mañana. Ya sea algún hermano o los hermanos que queréis aportar algo relacionado con este tema, o si queréis hablar de otro tema, pues adelante. Paso palabra.
Sí, abuada. Sí, efectivamente, esto, como has dicho, hermano Tito, a la luz de ese, de esos textos de Corintios 15, pues está bien claro, ¿no? Yo creo que bueno, que simplemente Satanás es muy cuco, ¿no? Él, para poder atraer gente a una organización falsa, necesita mezclar verdades con mentiras. Si fuera todo mentira, evidentemente la gente no es tan tonta, ¿eh? Y por ende, como muy bien has dicho, efectivamente en este punto, lo que hay a afirmar la Watchtower en este punto concreto, si es bíblico, si es correcto.
Así es, hermana Boda. Tiene que mezclar verdad con mentira, si no, no engañaría a nadie. Y eso no ocurre solamente con la secta jehovina, sino con el resto de sectas e iglesias falsas y de religiones falsas. Tienen parte de verdad, enseñan algo de verdad, porque si no, pues no engañarían a nadie si todo lo que dijeran fuera mentira, fuera falso. Tienen que mezclar la verdad con la mentira. Y lo que tenemos que hacer, pues, es discernir qué es lo verdadero y qué es lo falso.
Luego yo sé que hay evangelocos que dicen que vienen, básicamente lo que vienen exponiendo es que el cuerpo resucitado era una especie de cuerpo de carne y huesos dirigido como con un alma inmortal. Es decir, como si hubiera ahí una especie de alma inmortal dirigiendo, controlando un cuerpo de carne y huesos diferente. Y quería comentarte, hermano Tito, si puedes decir algo acerca de esto, porque esto no me tiene ningún sentido. Ellos dicen que eso se debe a porque el cuerpo siempre tiene que ser algo palpable. Y por tanto, si es un espíritu vivificante, significa que es un ser espiritual que controla un cuerpo. Con lo cual ahí estaríamos hablando, según esa interpretación de los evangelocos, pues de una especie de ser espiritual o de que controla un cuerpo material. Es decir, estaríamos hablando de una especie de alma encarcelada en un cuerpo. Pues a mí es que esta interpretación de estos evangelocos no me parece coherente. A ver si podías comentar algo acerca de esto al respecto. Básicamente lo que algunos de estos evangelocos hacen, a ver si me explico mejor, es decir, por ejemplo, en Primera de Corintios 15, que cuando dice que es espíritu vivificante, o sea, cuando dice que es un cuerpo espiritual, espíritu vivificante, significa que ese cuerpo es perfectamente controlado, en este caso, por el espíritu. Es decir, que ahí lo que viene diciendo es que el alma inmortal, por así decirlo, puede controlar a la perfección y a su voluntad ese cuerpo terrenal. Eso es como interpretan estos evangelos. A mí la impresión que me da no es esa. La impresión que me da es que estamos hablando de un ser espiritual, físico, pero como si fuera un ser de una naturaleza física mucho más sutil, con capacidad efectivamente de materializarse, pero de un concepto diferente al que estos evangélicos tienen.
Pues sí, hermano, los evangelocos en realidad lo que enseñan es que la resurrección de Jesús fue la reanimación de un cadáver. Que Jesús estaba cuando estaba en el sepulcro, ahí envuelto en la sábana, que la tenemos, que es la sábana santa. Pues dice que de repente Jesús despertó, resucitó, despertó con el mismo cuerpo que murió, y que tenía, evidentemente, dicen ellos, pues un alma inmortal. Entonces resucitó, dicen ellos, con el mismo cuerpo que murió. Un descomunal error. La resurrección de Jesús no fue la reanimación de un cadáver. Fue la transformación radical del cuerpo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Como descubrieron los científicos que en el año 1979 analizaron durante 5 días la sábana santa. Dijeron que el hombre envuelto en la sábana desapareció, se desmaterializó en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo. Y ese cuerpo fue transformado. Así fue la resurrección de Jesús, que es lo que precisamente dijo el apóstol Pablo. Que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. En un instante. Así fue también la resurrección de Jesús. Él fue el primero, el prototipo, en resucitar con ese nuevo cuerpo. Un cuerpo totalmente diferente al que tenía cuando murió en el madero. Y como he explicado en el pequeño estudio que he dado, pues Jesús lo que hizo fue materializar sus heridas en ese cuerpo para que Tomás se convenciera. Porque ¿qué es lo que pidió Tomás? Si no viere sus heridas en las manos y metiere mis dedos en el costado, no creeré. Y entonces Jesús lo que hizo es materializar esas heridas para que creyera, para que Tomás creyera. Si él no hubiera materializado esas heridas, pues no hubiera creído Tomás en la resurrección de Jesús. Pero los cuerpos resucitados, gloriosos, no conservan las señales de heridas, señales de las heridas de muerte. Sería absolutamente ridículo y falso que los cuerpos resucitados conservaran las heridas. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es una soberana idiotez que creen estos pobrecitos analfabetos bíblicos e ignorantes, miembros de estas sectas evangelocas, cuyos falsos pastores pues les han hecho creer que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió. Una soberana doctrina diabólica y anticristiana, contraria, por ejemplo, a este pasaje de 1 Corintios 15 del apóstol Pablo.
Bueno, gracias y paz, hermano. Bueno, en este punto entonces yo me convertiría en un evangeloco, aunque en la iglesia donde yo me congregaba antes no enseñaban eso, porque ellos creían que Jesucristo, después de que resucitó, se convirtió en Dios Padre. Eso enseñaban ellos. Yo en lo personal siempre he creído que Jesucristo resucitó con cuerpo de carne, no el mismo cuerpo que fue crucificado. Porque la Biblia dice que Dios no permitió que su cuerpo viera corrupción, que su santo viera corrupción. Segundo lugar, Jesús podía comer. Él le preguntó a los discípulos, ¿tendréis algo de comer? Y entonces, por eso yo siempre he creído de que resucitó con cuerpo de carne, pero glorificado, que es totalmente diferente.
Efectivamente, hermano Tito, lo que ellos creen es que simplemente el cuerpo diferente, es por donde ellos tiran, se refiere a que es el mismo cuerpo, pero que en este caso su alma inmortal puede controlarlo perfectamente. Es decir, que es un cuerpo material, un cuerpo palpable, el mismo aparte que tenía antes, porque es como tú mismo dices, la reanimación de un cadáver, pero que en este caso el alma inmortal que tenía permitía controlar a la perfección ese cuerpo, ¿no? Eso es básicamente la interpretación ridícula que evidentemente no tiene nada que ver con lo que expone ahí ese texto que tú has traído a colación.
Sí, hermano Cruz, a ver, Cristo resucitó, lo dice el apóstol Pablo en todos esos pasajes que he leído, con un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. El cuerpo glorioso de Jesús es un cuerpo de luz, es un cuerpo resplandeciente. Resplandeciente. Y ese cuerpo tiene la facultad de poder aparecerse, de poder materializarse en carne y huesos aquí en la tierra para que los seres humanos, para que sus discípulos pudieran verle y pudieran tocarle. Esa es la enseñanza bíblica y esa fue realmente la resurrección de Jesús. Resucitó con un nuevo cuerpo, repito, espiritual y glorioso, un cuerpo resplandeciente. Y para poder aparecerse a los seres humanos se tenía que aparecer, ¿cómo? ¿Con ese cuerpo resplandeciente? No, porque no lo habrían podido soportar y habrían caído al suelo como muertos, como le pasó al apóstol Juan cuando vio a Cristo resucitado, ahí en Apocalipsis capítulo 1. Por lo tanto, Jesús se tuvo que aparecer con un cuerpo de carne y huesos, un cuerpo inmortal de carne y huesos para que le pudieran ver y tocar. Ese era el cuerpo resucitado de Jesús, pero cuando se aparece a sus discípulos, no aparece con ese resplandor, con esa luz que tiene el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual. ¿Queda claro? Claro que era un cuerpo de carne y huesos con el que se apareció Jesús durante esos 40 días. Claro que sí, eso nadie lo niega. Pero el cuerpo glorioso resucitado es un cuerpo de luz, es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo glorioso. Y la palabra glorioso significa resplandeciente. No es un cuerpo de carne y huesos. Repito, el cuerpo glorioso no es un cuerpo de carne y huesos. Lo que ocurre es que ese cuerpo glorioso se puede aparecer, se puede materializar en un cuerpo de carne y huesos. En este punto, repito, los llamados testigos de Jehová tienen razón porque es exactamente lo que explicó el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. El cuerpo glorioso resucitado, repito, no es de carne y huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Si lo dijo Jesús, hermano, lo dijo Jesús. En Lucas capítulo 24. Tocadme y palpadme que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne ni huesos, tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Y puede materializarse con un cuerpo de carne y huesos. Esa es sencillamente la enseñanza bíblica, hermano Cruz.
Yo la interpretación que tengo ahí, hermano Cruz, sobre lo que estás exponiendo, es la siguiente, que ese cuerpo espiritual, tal y como lo entiendo yo, sería una especie de cuerpo energético, tal y como me parece a mí entenderlo, es decir, físico, una especie de cuerpo sutil, pero con capacidad de materializarse, de adoptar una forma humana. Esto es tal y como yo lo entiendo, porque de lo contrario estaríamos hablando de una especie de alma inmortal que es capaz de controlar un cuerpo material terrenal, que sería la interpretación que ponen estos evangelistas. O sea que ahí estaríamos de alguna manera amparando indirectamente esa interpretación espúrea de esos evangelistas. O sea, un cuerpo resplandece, es un cuerpo espiritual, no es que sea, es una cosa que creo, me parece a mí que el hermano Cruz ahí tiene esa confusión. No es que ese cuerpo sea invisible en sí, cuidado. O sea, un ser humano no tiene por qué poder ver a un ser espiritual, pero eso no quiere decir que sea invisible en sí. Eso es otra cosa. ¿Por qué es un cuerpo físico? Porque evidentemente es un ser que existe. Cualquier ser que exista, sea de un plano espiritual o de un plano de aquí de la Tierra, tiene que ser físico, ya sea de una naturaleza física, de lo que nosotros podemos experimentar, de lo que es susceptible a que una persona, un ser humano pueda experimentar, ¿no? Que por ser de un plano celestial no sea tal cosa. Pero eso no quiere decir que sea en sí invisible. Yo creo que ahí tu confusión, me parece a mí, que tira por ahí. Efectivamente, eso es lo mismo que yo quería decir, hermano Tito. Lo mismo que tú acabas de decir en tu último audio, lo mismo. Es decir, el tema, y eso es una argumentación que utilizan algunos de estos evangelocos, es que tiene que ser algo tangible, tiene que ser algo de carne y huesos para que sea cuerpo, porque si no, no es cuerpo. Dicen que si no, no es corpóreo. Si no se puede palpar, dicen, si no es en sí algo palpable, no es corpóreo, no es un cuerpo. Pero, digo yo, claro, un ser de su misma dimensión, claro que puede palparlo. Claro que podría percibirlo, palparlo, ¿no? O sea, un ser humano de carne y huesos, para que pueda palparlo, tiene que materializarse, es decir, tiene que adoptar esa forma de carne y huesos, pero eso no quiere decir que sea impalpable para un ser en su dimensión. O sea, que ahí no hay forma de que estos falsos evangelistas puedan fundamentar esa afirmación.
Sí, lo que pasa con el hermano Cruz es que él sigue creyendo en esa patraña, en esa mentira enseñada por los evangelocos, de que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió. Pero un cuerpo inmortal, pero que era el mismo cuerpo. Porque como dice la Biblia, que Jesús apareció como en un cuerpo de carne y huesos, y que se apareció a Tomás y le mostró a Tomás las heridas de la muerte en el madero, pues el hermano Cruz cree que era el mismo cuerpo que murió. Eso es lo que creen los evangélicos, los católicos paposos, y lo cree también el hermano Cruz. Pero no es así, eso es un tremendo error. Ya lo he explicado bien clarito en mis anteriores mensajes. Ahí en el pequeño estudio que he dado.
Claro, hermano Cruz, ahí Jesús se materializó, es decir, adoptó, se manifestó como ser de carne y huesos. Adoptó esa forma material, se materializó. Es lo que estamos exponiendo.
Bueno, allí he pegado un texto, hermano. Si ustedes fijan en el verso 17, Jesús le dijo a María Magdalena, suéltame. Entonces quiere decir que tenía un cuerpo palpable. Cuando le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Tenía un cuerpo palpable entonces.
Sencillamente, hermano Cruz, ahí había adoptado un cuerpo palpable.
Así es, hermano Aguada. Si la clave está en las palabras que dijo Jesús. Jesús fue bien clarito. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y Jesús resucitado es espíritu. Espíritu vivificante, si lo dijo Pablo en 1 Corintios 15:45. Si Cristo es ahora un espíritu, entonces su cuerpo glorioso no es de carne y huesos, ¿queda claro? No es de carne y huesos el cuerpo celestial, el cuerpo espiritual. Pero sí tiene la facultad, cuando baja a la tierra y se aparece a los seres humanos, de poder aparecer con un cuerpo de carne y huesos, para que le pudieran ver y le puedan tocar. Si es que es bien sencillo de entender. Hasta un niño de 7 años lo entiende.
Pero eso no quiere decir que resucitara con ese cuerpo palpable. Y aparte del texto que ha traído a colación de Corintios, los textos de Corintios, 1 Corintios 15, que trajo a colación antes el hermano Tito, voy a leer 1 de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, nota, pero vivificado en espíritu, es decir, como un ser espiritual.
Un saludo a todos los hermanos y hermanas, gracia y paz para todos, una noticia muy agradable. Bueno, la operación de mi padre salió todo un éxito, lo que sí, le sacaron una pila de piedras. Tenía muchos cálculos en el hígado, pero quedó muy bien. Ahora obviamente quedó hospitalizado para precaución y mañana le dan el alta. Mañana le dan el alta, así que salió todo bien. Gracias a Dios, todo bien.
Hermano Cruz, ya te lo hemos explicado. Yo no sé si escuchas los mensajes o no los escuchas. O no los entiendes. Pues claro que tenía un cuerpo de carne y huesos cuando se apareció María Magdalena y le dijo, suéltame que aún no ha subido a mi padre. Claro que era un cuerpo de carne y huesos. Te lo he dicho varias veces, el hermano Guada también. Te lo hemos explicado. El cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual, no es de carne y huesos, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. María Magdalena le pudo tocar a Jesús, le pudo retener, sencillamente porque el cuerpo glorioso se puede materializar en un cuerpo de carne y huesos. ¿Lo entiendes ahora, hermano?
Sí, sí, hermano Tito, he escuchado los mensajes, sí. El asunto es que la iglesia donde yo me congregaba, ellos creían que el Dios Padre se hizo hombre y que murió y que cuando resucitó se volvió a ser espíritu, que el Dios Padre era espíritu. Y que cuando él resucitó se volvió a ser espíritu. Eso yo nunca lo creí. Y por eso siempre tuvimos bastante contienda con ellos. Porque cuando yo predicaba lo que yo creía. Lo que yo creía y lo que creo. Y yo no voy a cambiar lo que yo creo. Yo les tengo mucho aprecio a ustedes, me enseñan bastante. Pero lo que yo creo y lo que yo veo en la palabra de Dios, yo no lo voy a cambiar. Porque simplemente Pablo lo que enseña, que este cuerpo corruptible se va a transformar en cuerpo incorruptible. Claro, al ser cuerpo incorruptible, ya la muerte no va a tener poder sobre él, sobre el cuerpo incorruptible.
Hermano Cruz, es que Cristo resucitado es espíritu. Vamos a ver, si lo hemos explicado en la escuela y en el estudio que he dado, pero ¿qué dice 1 Corintios 15:45? Que el postrer Adán, el último Adán, que es Cristo, es que, ¿qué es lo que dice? Es espíritu vivificante. Y en el libro del Apocalipsis a Jesús resucitado se le llama el espíritu. Oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús. Y ahora dices tú que no, que Cristo no es espíritu. ¿En qué quedamos? A ver, aclárate. Y además, hermano Cruz, los ángeles también son espíritus. Como dice Hebreos capítulo 1. El que hace a sus ángeles espíritus. Los ángeles son espíritus. No tienen un cuerpo de carne y huesos. Pero cuando bajan a la tierra y se relacionan con seres humanos, ¿cómo bajan? Bajan con cuerpos de carne y hueso. Para que los puedan ver y los puedan tocar. ¿Lo entiendes? Ya de una vez por todas. Esa es la enseñanza bíblica. Si lo dijo Jesús bien clarito. ¿O es que tú no crees en Jesús, hermano? Un espíritu no tiene carne ni huesos. Memorízate y grábate estas palabras de Jesús en la cabeza. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. Como veis que yo tengo. Jesús tenía un cuerpo de carne y huesos cuando se aparece a sus discípulos, porque se materializó a ellos para que le pudieran ver y tocar. ¿Esto qué te estamos diciendo? Si es que hasta un niño de 7 años lo entiende. ¿Y tú no lo entiendes? Esto es que es de una importancia crucial. Porque son palabras de Jesús. Se las dijo a sus discípulos. Palpadme y ved que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cristo, el cuerpo resucitado de Cristo, el cuerpo glorioso, es un cuerpo espiritual. Cristo es un espíritu, tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo resplandeciente. Y cuando se apareció a sus discípulos, pues apareció materializándose en un cuerpo de carne y huesos. Cuando él estaba en la tierra con un cuerpo de carne y huesos, evidentemente no era un espíritu, porque un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos. Memorizad estas palabras de Jesús, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿De acuerdo? Y Cristo, dice la Biblia, es ahora espíritu vivificante, es un espíritu. Igual que el Dios Padre es un espíritu, o los ángeles también son espíritus. No tienen un cuerpo de carne y huesos. ¿Qué clase de cuerpo tienen? Pues es un cuerpo glorioso, energético, un cuerpo espiritual. Es un cuerpo celestial, totalmente diferente al cuerpo humano. ¿Queda claro?
Bueno, yo lo que es la enseñanza de los testigos de Jehová, yo ni leo sus atalayas ni sus libros, porque siempre he considerado que es una doctrina totalmente errónea, equivocada. Ellos siempre mezclan la verdad con la mentira. Y esto que ellos enseñan vienen a contradecir muchas palabras de los santos profetas, porque dice, no permitirá que su santo vea corrupción. Ahí viene a contradecir, en la doctrina de los testigos de Jehová viene a contradecir las palabras del salmista David cuando dijo, no permitirá que tu santo vea corrupción. Sencillamente es una doctrina equivocada. Es más, ellos toman un texto pero se olvidan del contexto. Ese es el problema de ellos. Ellos enseñan algo como que fuera verdadero. Muchas veces a mi esposa han querido llevársela así. Yo le digo, no, cuidadito con ir a estudiar con esa gente, porque esa gente lo que enseña es totalmente fuera del contexto de la Biblia.
Mi padre, el que fue operado, también me preguntaba sobre lo mismo. Y yo le comentaba que el mismo Mesías dijo, tocad y palpad, que yo tengo carne y hueso, le dijo. Claro, lo que pasó en ese momento es que el Mesías se materializó y adquirió un cuerpo humano para que ellos lo pudieran ver. Ellos pensaron que estaban viendo un fantasma. Mentira. Por eso le dijo, palpad y tocad, porque yo soy. Porque el espíritu no tiene carne ni huesos. Exactamente, tal como usted lo ha dicho, hermano Tito, en ese pasaje. Y eso es lo que le explicaba a mi padre, que está hospitalizado ahora. Eso es lo que le explicaba. Gracias y paz, hermanos.
A ver, hermano Cruz, si nunca lees la literatura de los jehovinos y de estas sectas que enseñan doctrinas de demonios, entonces si no la lees, no la conoces. Y si no la conoces, ¿cómo podrás refutar esas falsas doctrinas? Si nunca lees esa literatura, apóstata. Si nosotros no leyéramos esa literatura de estas sectas como la de los jovinos, pues no podríamos refutar sus mentiras. ¿Por qué crees que he podido escribir el último libro que he escrito? Refutando todas las mentiras de la secta jovina. Porque primero hay que conocerles, ¿verdad? Si no les conoces, si no lees su literatura, pues no les podrás refutar. Si metes la cabeza bajo tierra y dices, yo es que nunca leo esa literatura, esos libros, bueno, pues entonces estarás en la ignorancia siempre. y nunca podrá responder a estas personas engañadas por el diablo y nunca les podrá sacar del error. Es así de sencillo. A ver, hermano Cruz, ese pasaje bíblico, porque no permitirás que tu santo vea corrupción, significa sencillamente que Cristo no se corrompió en el sepulcro, que su cuerpo no se pudrió, fue transformado en un instante en un cuerpo espiritual, fue transformado por Dios y no vio corrupción, por lo tanto, en el sepulcro. Es que no entiendes algo tan simple como esto, hermano. El texto ese de la Biblia, no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso no significa que Cristo resucitó con el mismo cuerpo corruptible, con el mismo cuerpo mortal que tenía en la tierra. ¿Cómo Cristo va a resucitar con el mismo cuerpo? Si te lo he explicado, te lo hemos explicado bien claro en esta escuela. Esos pasajes de Pablo en 1 Corintios lo enseñan bien clarito, que es un cuerpo totalmente diferente. El cuerpo que se siembra, dijo Pablo, que se entierra, que se siembra, no es el mismo cuerpo que ha de salir. No es el mismo cuerpo que ha de salir. ¿Lo entiendes? Que no es el mismo cuerpo que ha de salir. Es un cuerpo totalmente diferente. Es un cuerpo celestial. Es un cuerpo glorioso. O sea, parece increíble que a estas alturas, hermano Cruz, algo tan elemental como esto todavía no lo entiendas y prefieras seguir enseñando y creyendo lo que enseña la cristiandad satánica y apóstata, de que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió. O sea, que a estas alturas, algo tan importante y tan clarito como esto todavía no lo entiendas, pues me quedo alucinado, de verdad, me quedo asombrado.
Bueno, la verdad que sí ha refutado con muchos testigos de Jehová y terminan agachando la cabeza, no sé por qué. No sé por qué, porque la verdad que yo no leo sus literaturas. Muchas veces me dan ahí atalaya y cosas así, y terminan rotas, terminan tiradas y los hipotes jugando con ellas. Porque yo no leo sus literaturas. Sin embargo, cuando me ha tocado que contender con ellos, lo he hecho. Lo he hecho y me he mantenido firme en la palabra. Firme. Y nunca me han hecho doblegarme, porque han venido a veces con cosas extrañas ahí, hablando disparate. Yo digo, bueno, pruébemelo con la Biblia. Pruébeme con este texto y con este contexto lo que me están diciendo. Y no hay en qué decir. Se quedan bloqueados, se quedan varados. Entonces, ¿dónde está la seguridad de ellos? Porque están enseñando mucha mentira. Están enseñando cosas fuera del contexto bíblico. Bueno, los ángeles no tienen cuerpo, es cierto, porque son espíritus. Es más, Jesús antes de venir y tomar un cuerpo de carne, él era espíritu, él se presentaba en teofanías, como le llaman, como forma de ángel. Los antiguos siempre lo miraban, Abraham siempre lo miró, Moisés también lo contempló, habló con él cara a cara. Pero él tomó un cuerpo de carne, él nació de una virgen, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un niño. Entonces, él tenía un cuerpo, es cierto. No resucitó con el mismo cuerpo que fue clavado en la cruz. Resucitó con un cuerpo glorificado, incorruptible. Ya la muerte no tenía poder sobre ese cuerpo. Y es más, quien lo resucitó fue Dios Padre. Lo resucitó de los muertos. Con cuerpo incorruptible, transformado. Poderoso, que podía atravesar las paredes.
Hermano Cruz, tú dices que tú no lees la literatura de los testigos de Jehová, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le refutas a ellos? Tienes que leerlo. Es lo mismo que, por ejemplo, ya, te voy a poner un ejemplo. Yo, al principio, yo estuve indagando, estudiando, con Dowling Ureña, que es evangeloco. Él decía de que cuando estaba el cometa Helenin, que fue en el... ¿En qué año fue? No me puedo acordar muy bien dónde fue. En el... Por ahí, 2010. Yo le creí ciegamente que Jesús iba a venir en el falso rapto. A eso me refiero. ¿Y qué pasó? Todavía estoy esperando la llegada de Jesús. Pum, que supuestamente ellos anunciaban, o más bien dicho, el mismo anunciaba, no, cuando venga el cometa Helene, ahí va a venir Jesús y nos va a arrebatar, y nos vamos a ir al cielo por 7 días para allá. Y después de siete años, y después de 7 años vamos a volver con Jesús acá a la tierra. ¿Y dónde enseña eso la Biblia? En ninguna parte.
Sí, hermano Pablo, es que esa es la doctrina que tienen los apóstatas, los religiosos. Yo le llamo religiosos apóstatas. Enseñar esa gran mentira de que Jesús va a venir. Entonces serían 3 venidas. La primera venida cuando él vino a morir por las ovejas. La segunda venida cuando viene a arrebatar la iglesia. Y la tercera venida, y eso no lo dice la Biblia. La tercera venida sería cuando él ya viene a establecer su reino. Esa es una gran mentira apóstata. Se ve claramente que ahí meten la Trinidad. Es una gran mentira. Ellos siempre van metiendo 3, 3, 3, 3. Y eso es un gran error bíblico. Pero no es necesario, hermano Pablo, estudiar la literatura de los apóstatas para nosotros poder refutar. Por eso Dios nos dejó su palabra. Por eso Jesucristo mandó a los apóstoles que nos instruyeran, enseñándoles que guarden todas estas cosas que los he enseñado. No es necesario leer literatura de retrasados mentales para uno poderle refutar. Estudiando bien la Biblia uno se da cuenta cuando una persona de esta se acerca a uno a enseñar una falsa doctrina. Inmediatamente uno dice, no, esto está errado lo que me está enseñando. ¿Cómo va a venir alguien a decirme, no, el Señor va a venir después de que haya este terremoto? ¿Cómo? ¿Dónde dice eso la Biblia? No, que el Señor va a venir después que aparezca el cometa Halley. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, que va a haber un eclipse y entonces se va a destruir la tierra y se va a hacer pedazos. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Entonces yo no necesito leer literatura de un retrasado mental para refutarle.
Hermano Cruz, si no conocen los argumentos de esos apóstatas, como por ejemplo los jovinos, si no conocen sus argumentos, y esos argumentos suyos, ¿dónde se encuentran? En la literatura de ellos. Si no conoces sus argumentos, ¿cómo vas a refutar sus mentiras? Pero por Dios, utiliza un poquito el cerebro. Si no conocemos los argumentos de esta gente apóstata, jamás podremos refutar sus mentiras, jamás podremos llevarles a la verdad, jamás les podremos exponer la verdad. Para refutar sus mentiras, tienes que conocer al enemigo. Hay una frase de Pablo, el apóstol Pablo, que dijo, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Las maquinaciones, su forma de actuar, sus tretas, no las ignoramos. Pues eso es lo que ocurre con los apóstatas, los sectarios. Conocemos sus maquinaciones, conocemos sus argumentos porque conocemos su literatura. Y ahora bien, estoy diciendo todo lo contrario, que no hace falta conocer su literatura, no hace falta leerlo. Pues si no conoces la literatura de ellos, ni lo que ellos enseñan, nunca, jamás, pero nunca, nunca vas a hacer que un jehovino, por ejemplo, un sectario de estos, salga de esa organización del diablo. Nunca lo vas a conseguir, jamás. Porque no vas a poder, no vas a saber refutar sus mentiras, porque si no sabes, no sabes lo que ellos enseñan, pues, aunque conozcas mucho la Biblia tú, si no sabes lo que ellos enseñan, no vas a poder refutarles. Pero si es que es de cajón, es de sentido común.
Bueno, es lo mismo que escribe la hermana Angélica aquí, es cierto. Mire, los testigos de Jehová caminan ahí para arriba y para abajo, porque es el trabajo de ellos, buscando almas para engañar y diciendo un montón de mentiras, diciendo que son los 144.000 sellados, sacando totalmente de contexto la Biblia. Entonces, no necesito leer su literatura, porque ellos mismos vienen a la puerta de la casa y a hablar disparates. Yo no les hago caso, mi mujer sale. A veces me llaman, ven, queremos hablar con usted, salgo. Y empiezan a hablar disparates, los escucho. Y les digo, no, usted no entiende la Biblia, lo que está diciendo ahí está súper equivocado. Y les menciono el texto bíblico, se los leo, les explico qué quiere decir el apóstol o qué quiso decir Jesucristo. Porque ellos en un tiempo rechazaban a Jesucristo, decían que era un siervo de Dios. Y ahora han ido cambiando la doctrina. Que la vez pasada me sorprendió que vino uno diciendo que Jesús era el hijo de Dios. Digo, porque antes ustedes enseñaban que era siervo, no hijo. ¿Qué pasó? Ya se convirtieron. Eso lo hacen para engañar a la gente. Sabían que ya no podían engañar a la gente con la estupidez que andaban diciendo antes. Entonces cambiaron la forma de hablar. Ahora, ¿leo literatura? Sí, la que escribe el hermano Tito. Esa es la que yo leo, porque yo estuve mucho tiempo leyendo la Biblia yo solo, apartado, solo, orando, ayunando, leyendo la Biblia. Una vez entré a un foro bíblico de los trinitarios y estaban hablando de un tal Tito Martínez. Yo me quedé sorprendido porque digo yo, para que estén hablando mal de una persona así, es porque algo bueno tiene. Entonces yo me salí de ese foro, ingresé en Google la palabra Tito Martínez y ahí me salió las 21 tesis de Tito Martínez. ¿Me entiende? Entonces, al escuchar en audio los mensajes de él, me di cuenta que creíamos algo parecido. Que él creía en un rapto de la iglesia después de la tribulación. Lo mismo que yo creo. Lo mismo que yo creía. Que yo he creído siempre. Que por eso me rechazaron en la iglesia donde yo estaba antes. Porque ellos enseñaban de que Jesús iba a venir antes de la tribulación. A llevarse la iglesia que le iba a pasar por las narices de Satanás en las estrellas. Para que Satanás no le hiciera daño. Si a una iglesia transformada, Satanás no le puede hacer nada.
Tú dices que no, nunca has leído nada de los jehoínos. Tú lo dijiste en un mensaje anterior. Entonces, ¿por qué tienes conocimiento de ellos? Si tú dices que nunca has leído de los atalayados. ¿Cómo tienes conocimiento y cómo refutas eso de los atalayados, si tú mismo estás diciendo de que nunca has leído la literatura atalayada? Pero por favor, me está...
Hermano Pablo, le he venido explicando de que los testigos de Jehová caminan en las calles, para arriba, para abajo, dando enseñanzas, se disparan en las puertas. Ellos tratan de explicarle a uno y... ellos siempre, a veces yo iba saliendo tal vez de la casa, me paraba, mire, queremos hablar unas palabras, usted está bien, pues, ando precisado, pero dígame, ¿qué me va a decir? Entonces, ellos siempre caminan en las calles, hablando disparates. Ahora, ¿de quién si yo no sé nada, absolutamente nada? Es de la iglesia mormón. No sé cómo es su doctrina, no sé qué es lo que enseña, y no me interesa saberlo tampoco. Me interesa conocer la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que me interesa conocer y enseñar eso, que es la doctrina más poderosa que Él tiene. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que se la dio a los apóstoles. Los apóstoles le enseñaron por tradición a la iglesia. Eso es lo que tenemos que tener. Y eso es lo que me da la fuerza para debatir y para contender. Y nunca me he quedado rajado, como dicen los mexicanos. Siempre él mantenió la cabeza en alto. Me parece que no lee mis mensajes de usted, hermano Pablo. No escucha los mensajes. Le he venido explicando que ellos personalmente llegan a las puertas de las casas y tratan de meter sus enseñanzas. Ellos personalmente llegan, abren una atalaya, abren la Biblia, una Biblia que tienen ellos, que la han despedazado toda. Y de eso tratan de enseñarle a uno, ellos personalmente. Ellos no son como nosotros, que solamente así por teléfono tratamos de debatir. No, ellos andan en las calles públicamente, salen a las casas, llegan de casa en casa, de portón en portón, a hablar con las personas. Hablar, pero yo siempre trato de alejarme de ellos. No me gusta su doctrina, sencillamente, no me gusta su doctrina. Y ni tampoco voy a venir a estas alturas a creer en la doctrina de ellos. No, ya sería, ahí sí sería venir, pararme a la orilla de un barranco y aventarme para abajo. Como, no nos es ningún tonto. Después de estudiar tanto la escritura, venir a creer una doctrina mezclada. Porque ellos sí mezclan, pero lo más que ellos enseñan es mentira. Lo más. Dicen un poquito de verdad y lo demás es pura mentira. Bueno, hermana Angélica, yo tengo un modo de pensar sobre este punto y no voy a cambiar ese punto. Los jehovinos no me van a hacer cambiar lo que yo creo. Yo creo que Jesús resucitó en cuerpo, carne, pero glorificado, incorruptible. Eso es lo que yo creo. Incorruptible. A él lo podían palpar. Comía. Él podía tocar. Pero con su cuerpo incorruptible, poderoso, ya la muerte no tenía poder sobre él. Así están las cosas. Y me siento un poco extraño porque ya me van a tratar de apóstata, de hereje, de no sé qué más, pero yo no puedo creer algo que venga de los testigos de Jehová. Algo que parece verdad, pero manipulado por ellos. Porque hay que buscar el contexto, no solamente el texto, hay que buscar el contexto. Y no hay que hacer de un texto un pretexto, como dice el hermano Tomás, para afirmar algo. Yo no voy a cambiar mi modo de pensar. Lo que yo he creído sobre ese punto, que por eso me corrieron de la iglesia donde me congregaba, no voy a venir a estas alturas a cambiar mi modo de pensar después de que me sacrifiqué de esa manera, que me corrieran, me echaran como un perro. No, no voy a cambiar.
Lo que tú dices, pues es, o lo que tú le entendiste mal a un atalayao, o que a lo mejor era uno nuevo, que empezaba, que era nuevo en la historia esta, y que pues no atinó adecuadamente con lo que realmente enseñan ellos. Por eso es que es muy importante, hermano Cruz, informarse de todas las enseñanzas de los apóstatas, para poder refutarlas convenientemente. Si tú no lees nunca literatura apóstata, literatura de herejes, entonces pues nunca vas a poder saber refutar de forma plena esas enseñanzas, porque no vas a saber atinar lo que realmente dicen. Y por ejemplo, en este punto concreto, pues realmente ahí los atalayaos en este punto concreto tienen razón. Jesucristo no resucitó con el mismo cuerpo, no resucitó con un cuerpo material, como dice la cristiandad apóstata. Tú tienes la misma doctrina que Papolandia, que los paposos zampahostias y que los evangelocos, de que Jesucristo resucitó con el mismo cuerpo, que fue una especie de reanimación de un cadáver, cuando no es verdad. Tal y como te lo hemos demostrado, él resucitó con un cuerpo energético, con un cuerpo espiritual, pero se materializó adoptando una forma humana para parecérsele a sus discípulos, incluso manifestándole a Tomás Dídimo esas heridas para que pudiera palparlas y realmente creer que él era el Mesías. Pero eso es otra historia. Él resultó con un cuerpo glorioso. Le dice Pablo ahí, espíritu, el primer Adán llegó a ser alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí dice, 1 Corintios 15, 45, y un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Como dice ahí en Lucas 24. Por lo tanto, lo que se te dice es que recapacites en este punto, porque esta es una doctrina muy importante, y que pues recapacites, que analices bien esto y eso. Bueno, tuve un pequeño desvelo. Hermano Cruz, es que, perdona, pero tu criterio se me asemeja en similitud al de los pseudoescépticos. Los pseudoescépticos tienen un criterio en donde todo lo que vaya más allá de la concepción estrechamente materialista que tienen es falso. Todo lo sobrenatural es falso porque ellos han decidido, de acuerdo a su concepción filosófica preconcebida, que tiene que ser falso. Y cuando hay algún caso en donde hay datos sólidos que pueden indicar que hay algún acontecimiento de carácter extraordinario, pues simplemente, como tiene que ser falso, pues no lo vamos a examinar adecuadamente y con un mínimo de apertura mental. Y por tanto, lo que hacemos es coger y, como hace el avestruz, que esconde la cabeza bajo tierra. Y esto es una cosa similar, salvando las distancias, evidentemente, a lo que haces tú. Si no leemos la literatura apóstata, ¿cómo vamos a poder refutar? Es lo que te decía el hermano Tito, es de lógica. Es el modus operandi de tapar, de coger la cabeza de la avestruz y taparla en tierra, no es de recibo. Hermano Cruz, en otro mensaje dices, no necesito leer su literatura, pero fíjate que poco antes dices, diciendo que son los 144.000. O sea, que no, eso no es cierto. ¿Te das cuenta cómo realmente no estás adecuadamente informado de las enseñanzas de esta secta? No es verdad. Ellos lo que dicen es que actualmente queda una pequeña cantidad de ese resto de 144.000 que suelen ser generalmente quienes dirigen desde Brooklyn, pero que el resto forma parte de una gran muchedumbre que vive aquí en la tierra cultivando hortalizas, pepinos y tomates y construyendo casas. No dicen que son los 144.000, o sea, ya ves cómo estás demostrando que no estás adecuadamente documentado con respecto a las enseñanzas de esta secta. Y luego, ¿cómo pretendes refutarlas adecuadamente? Hermano Cruz, creo que no te has enterado o no te quieres enterar de nada, porque se ha expuesto con gran claridad y de forma irrefutable. El texto que tú has traído ahí a colación, lo único que demuestra es lo que decía el hermano Tito, que lo que dice Jesús es materializarse, es adoptar una forma humana, un cuerpo de carne y huesos, para que sus discípulos pudieran reconocerlo, pero no resucitó así con ese cuerpo. Él se desmaterializó y ese cuerpo se transformó en un cuerpo glorioso, como ya te hemos demostrado. Aparte, hemos citado el hermano Tito, esas palabras que aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, donde dice, el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque es un espíritu vivificante. Dice 1 Corintios 15:45. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Por tanto, es un cuerpo energético. Un cuerpo espiritual. Esos textos que tú has colgado ahí, lo único que demuestran es que este se materializó adoptando una forma humana para parecerse a sus discípulos, nada más. Es otra cosa, hermano Cruz. Usted dice que los jehovinos decían antes que Jesucristo era un siervo y no el Hijo de Dios. Y luego dijeron que era el Hijo de Dios. Eso es falso. Eso es falso. Es decir, tú simplemente no estás adecuadamente informado porque al no leer la literatura apóstata, pues no puede estar en las adecuadas condiciones para refutarla. Por eso dices cosas que son falsas. El jehovismo atalayado siempre dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios y que aparte es un siervo de Dios. La contradicción radica en que ellos, por un lado, defienden que era un Dios, un poderoso, pero al mismo tiempo se exponen ante el resto de la gente como monoteístas, no como enoteístas, cuando en realidad es lo que son. Esa es la contradicción de la Watchtower. Pero el tema es que tú, al no leer esa literatura apóstata, luego no estás en condiciones de refutarla convenientemente, y por eso no estás adecuadamente documentado. Hermano Cruz, lo que probablemente te dijera ese atalayado es que los 144.000 eran personas que formaban parte de su organización. O sea, o mejor dicho, que eran, había un resto, lo que dice es que la mayoría vivieron en el primer siglo, y el resto de vivieron desde 1900, desde el año 1878 para arriba. Especialmente dicen que fueron nombrados a partir del año 1919. Y que por tanto, esos 144.000 son personas, un resto de esos 144.000 son personas que forman parte de su organización. Fundamentalmente lo que denominan el cuerpo gobernante, que es los que rigen desde allí, desde Brooklyn. Eso es lo que la enseñanza oficial, no que todos ellos sean los 144.000. Eso no te lo pudo haber dicho ningún atalayado. Probablemente tú le entendieras mal, o a lo mejor una persona pues no, que empezaba, que era nueva, que no sabía bien, o tú le entendiste mal. A ver, yo ya sé que ellos han ido modificando muchas de sus enseñanzas. Claro, pues sí que eso ya lo sé. Pero esa enseñanza aparece intachada, intachada, al menos desde la década de los años 20, te estoy diciendo, ¿eh? Como mínimo ya desde principios de la década de los años 20 aparece esa enseñanza ahí. O sea que no, desde ahí para arriba, esa enseñanza no la han modificado. Fíjate que ya quien fue el segundo presidente, Franklin Rutherford, dijo que en esa mansión que había allí en Nueva York, en una mansión lujosa, vivirían los patriarcas que junto con la gran muchedumbre vivirían aquí en la tierra, pues cultivando pepinos y tomates, ¿no? Y allí pues eso al final quedó como cuando hacia el año 1945, que fue el tope en donde ellos esperaban el Armagedón, al no venir, pues eso quedó como propiedad para Rutherford. Es decir, la enseñanza de que el resto, un resto de 144.000, son personas que forman parte de su organización, pero una minoría, fundamentalmente los que gobiernan de allí desde Brooklyn, y que el resto son los que viven aquí en la tierra cultivando pepinos, es muy antigua, ya desde el segundo, aparece ya aproximadamente desde ese segundo presidente.
Bueno, vamos a comentar un pasaje que el hermano Cruz ha pegado aquí. Son unas palabras de Jesús en Juan capítulo 21, versos 19-21. Dijo Jesús, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 42 años, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantas en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Claro, Cristo resucitó su cuerpo, pero ese cuerpo que resucitó es un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso, hermano. Un cuerpo espiritual. Hay cuerpo terrenal y hay cuerpo espiritual. Mira, el apóstol Pablo, y esto te lo demostré hace unas horas en el pasaje de Pablo que te pegué, 1 Corintios 15. El cuerpo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. ¿Lo entiendes esa frase? El cuerpo que se siembra, la semilla que se siembra, porque Pablo compara el cuerpo con la semilla, por ejemplo, semilla de trigo que se siembra en tierra, no es el cuerpo que ha de salir. Lo dice bien claro, no es el cuerpo, es un cuerpo nuevo, es un cuerpo diferente, es un cuerpo transformado. Pues cuando dijo Jesús, en 3 días lo levantaré, ¿a qué se estaba refiriendo? A su cuerpo, pero a su cuerpo espiritual, a su cuerpo glorioso. Es el cuerpo que levantó Jesús, pero no el mismo cuerpo de carne y sangre que murió en el madero. Jesús murió en la carne y fue vivificado en el espíritu. Lo dice bien claro, fue vivificado en el espíritu, fue un cuerpo espiritual. Cristo es ahora un espíritu. ¿O es que no crees en la escritura? ¿No crees cuando Pablo dijo que Cristo es ahora espíritu vivificante? 1 Corintios 15:45. ¿Es que no ves que dice que es un espíritu vivificante? ¿Y no te das cuenta que Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos? Dijo Jesús. Lo que hizo Jesús con su cuerpo nuevo, con ese cuerpo glorioso y espiritual, es poder materializarse en carne y huesos para que pudieran verle y para que pudieran tocarle. Ese es el cuerpo que resucitó Jesús, un cuerpo espiritual. En 3 días lo levantaré. Cristo levantó su cuerpo en 3 días. Pero el cuerpo que levantó, que resucitó, que le resucitó el Padre realmente, ¿cuál fue? Fue un cuerpo espiritual, porque cuerpo terrenal y cuerpo espiritual. Pero no nos vengas con ese cuento, con esa falsedad de los evangelocos y de los paposos, de que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Entonces, ¿tú qué crees, hermano Cruz? Piensa un poquito con el cerebro que Dios te ha dado. Que cuando los cristianos verdaderos resuciten en gloria con un nuevo cuerpo glorioso semejante al cuerpo resucitado de Cristo, ¿van a resucitar también con las heridas de la muerte? ¿El cristiano que le hayan cortado la cabeza en el martirio va a resucitar sin cabeza, según tú? ¿O con heridas de bala? ¿O con su cuerpo lleno de quemaduras porque le hayan quemado vivo? O sea que según tú, los cuerpos gloriosos resucitados tienen heridas de la muerte, según tú, ¿no? Acabas de escribir ahí en tu último mensaje que tú no crees que resucitó Jesús con un cuerpo espiritual. O sea que según tú, lo que dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, cuando habló de la resurrección gloriosa, es mentira, o sea, es falso. Eso es un invento de Pablo, que eso es falso. Porque Pablo lo dijo, hay cuerpo carnal, hay cuerpo terrenal y cuerpo espiritual. Hay cuerpo espiritual. Cristo resucitó con un cuerpo espiritual. Cristo es espíritu vivificante. Cuando Pablo dijo entonces, en 1 Corintios 15:45, que Cristo es espíritu vivificante, espíritu que da vida, es mentira. O sea, según tú, Pablo estaba mintiendo, vamos. Cuando el apóstol Pedro dijo que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, también Pedro, el apóstol Pedro, estaba mintiendo, según tú. Hermano Cruz, tú sencillamente estás creyendo en esa burda mentira enseñada por la Iglesia Católica Romana y las sectas evangélicas. En este punto, los testigos de Jehová, los jehovinos, tienen razón, que no todo lo que enseñan ellos es mentira, muchacho. Eso que has pegado de los jehovinos es cierto, es verdad. Cristo resucitó con un nuevo cuerpo espiritual. No es porque Dios lo digan los jehovinos, es que lo dice la Biblia. Tú en este punto no crees en lo que dice la Biblia. Te lo estoy demostrando, te lo he demostrado un montón de veces en este debate que he tenido contigo. Estás creyendo y enseñando lo que enseñan las sectas evangélicas. Y tú diciendo que no, que lo que enseñan los testigos de Jehová en este punto que es falso, que es mentira. No, lo que es falso y es mentira lo que enseñan esas sectas evangélicas. En este punto los jehovinos tienen razón, porque si todo lo que enseña la secta jehovina fuera mentira, fuera falso, pues ¿cómo iban a engañar a la gente? No engañarían a nadie, tendrán que enseñar cosas que son correctas, que son verdaderas. ¿Lo entiendes? La Biblia dice que Cristo resucitó con un nuevo cuerpo espiritual y que él es ahora espíritu vivificante. A Jesús en el libro del Apocalipsis se le llama el Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús. Cristo es un espíritu de la vida. Y un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos. ¿Lo entiendes? ¿O es que no crees en Jesús tú? O sea, cuando Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿eso no lo crees tú? Pues lo que parece que no lo crees. Jesús estaba mintiendo. Un espíritu no tiene carne ni huesos, por lo tanto, cuando Jesús se aparece a sus discípulos durante 40 días, yo te pregunto, ¿era un espíritu o no era un espíritu? No, no era un espíritu. Tenía un cuerpo de carne y huesos. ¿Por qué tenía un cuerpo de carne y huesos? Porque Jesús resucitado en su cuerpo glorioso, tenía el poder, la facultad de materializarse en un cuerpo de carne y hueso para que sus discípulos pudieran verle y tocarle. Si Cristo no se hubiera materializado en carne y hueso, pues él no se podría haber aparecido, ni le podrían haber visto, ni le podrían haber tocado. ¿Lo entiendes? No, hermano Cruz, no mientas, ¿eh? Aquí nadie te ha llamado apóstata aquí. Ni yo, ni mi abuela, nadie te ha llamado apóstata. O sea, que no digas tonterías, utiliza el cerebro que Dios te ha dado. Te hemos expuesto la verdad, te hemos exhortado a que cambies de mentalidad, te hemos exhortado a que creas en la verdad, en lo que dice la Escritura. Y ahora vienes mintiendo diciendo que te hemos llamado apóstata. Aquí nadie te ha llamado apóstata. Lo que son apóstatas son los evangelocos y los paposos, estos hijos de la gran ramera de Roma que enseñan esa patraña, esa mentira satánica de que Cristo murió, perdón, que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Esa es una de las mayores herejías y mentiras del diablo que se puedan enseñar. Pues ya parece ser, con el último mensaje que acabas de pegar aquí en la escuela, que ya también vas a salir huyendo, que vas a salir corriendo porque te hemos exhortado, porque te hemos dicho la verdad. Ya quieres hacer como todos los que han hecho los otros que han estado, que tú lo sabes muy bien, que han salido corriendo de la escuela cuando les hemos expuesto la verdad y no pueden refutarla. Ahora parece ser que es lo que quieres hacer tú, ¿no? A ver, hermano Cruz, pero por Dios, utiliza el cerebro. Ese mensaje de la hermana Aguada que has pegado, lo que dice, es que tenemos que conocer las doctrinas de los apóstatas para poder refutarlas. Él no te ha llamado apóstata a ti, no mientas, aprende a leer, aprende a escuchar. Es que no escuchas, no entiendes lo que se dice. Es que no entiendes lo que te ha dicho el hermano Aguada. Que tenemos que conocer las doctrinas de los apóstatas para poder refutarlas, sencillamente lo que ha dicho. Pero en ninguna parte te ha llamado a ti, te ha acusado de que eres un apóstata. Si acaso, pues tú mismo te estás acusando a ti mismo de que eres un apóstata, es lo que estás diciendo. Porque el hermano Aguada ni yo te hemos dicho que tú seas un apóstata. O sea, lo que parece es lo contrario, que eres tú el que te estás acusando a ti mismo de que eres un apóstata. Sí, es cierto, tú estás enseñando una doctrina que la enseñan los apóstatas, pero eso no significa que tú seas un apóstata. Tú de momento no has apostatado de la verdadera doctrina. porque en esencia crees en la verdadera doctrina. Pero esa doctrina de que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió es una doctrina efectivamente enseñada por los apóstatas, y por eso en esta charla que estamos teniendo te estamos exhortando, estamos profetizando. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Es lo que estamos haciendo contigo, exhortándote para que abandones esa herejía enseñada por esos apóstatas que están predicando una falsa resurrección de Cristo. Porque eso es una falsa resurrección de Cristo. Cristo resucitó, como ya te lo hemos demostrado en este debate, con un nuevo cuerpo, un cuerpo transformado completamente, un cuerpo espiritual. Un cuerpo glorioso, esa fue la resurrección de Jesús. Un cuerpo glorioso, espiritual, que luego se podía aparecer y se podía materializar con un cuerpo de carne y huesos. Esa es la enseñanza bíblica. Eso es lo que enseña la Biblia claramente. Y es lo que tú estás rechazando. Mira, hermano Cruz, utiliza, y esto se lo recomiendo a todos, que utilizáis la memoria que Dios nos ha dado. Memorízate esta frase bíblica que aparece en 1 Corintios 15, del apóstol Pablo. El cuerpo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. Te la repito. El cuerpo que se siembra, es decir, que se siembra en tierra, que muere, no es el cuerpo que ha de salir, no es el cuerpo que ha de resucitar. Memorízate ese versículo de Pablo. Y te lo repites como 20 o 30 veces. Para que se te quede grabado en el cerebro, en la mente. Mira, hermano Cruz, ahí te pega el pasaje. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, verso 37. Te lo voy a leer. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Ese es el pasaje que te tienes que memorizar. Lo que se siembra, lo que muere y es enterrado, no es el cuerpo que ha de salir, no es el cuerpo que ha de resucitar. No lo es, que no es el mismo cuerpo. Si lo dice bien claro, memorízate, repítetelo 20 o 30 veces ese versículo. Hasta que por fin te llegue la luz. Te llegue a luz, la luz en este punto, y lo llegues a entender, muchacho. Hermano Cruz, es que no te enteras de nada, muchacho. O sea, te lo he explicado bien claro, que hasta un niño de 6 años lo entiende menos tú. A ver, que los jehovinos, que mezclan la verdad con la mentira. Así es como engaña a Satanás. Satanás, el diablo, mezcla la verdad con la mentira. Lo mismo hacen sus emisarios y las sectas falsas, como los jehovinos, los evangélicos y los paposos. Respecto al tema de la parusía que hayas pegado, lo que enseñan los jovinos, por supuesto que es mentira, es falso. Ya lo he refutado en el nuevo libro que he escrito. Es una doctrina diabólica, pero dicen también cosas que son verdaderas, como por ejemplo, cómo fue la resurrección de Jesús. Él resucitó en espíritu. Si lo dijo el apóstol Pedro, muchacho, que no lo dicen los jovinos, lo dijo el apóstol Pedro. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y Pablo dijo que Cristo es espíritu vivificante. Cristo resucitó con un nuevo cuerpo espiritual glorioso. Bueno, ya te lo he dicho, te lo he repetido varias veces, y no voy a estar constantemente diciéndote lo mismo, repitiéndotelo como si fueras tonto. O sea, que no voy a estar repitiendo lo mismo. Ya lo he dicho, que no lo entiendas es problema tuyo. Pero no nos vengas con tonterías. Diciendo, no, es que lo que enseñamos nosotros es de los testigos de Jehová. Pero qué gilipollas, qué tontería es esa. Que lo que enseñan los testigos de Jehová, unas cosas son verdaderas y otras son mentiras. Lo que enseñan de la parusía de Cristo, de su venida, es mentira. Ninguna venida de Cristo ocurrió en 1914. Pero lo que enseñan respecto a la resurrección de Jesús es verdad. Que tú esto, que todo esto que te he dicho, que no lo entiendas, que no te entre en la cabeza, pues es problema tuyo, allá tú.
Vamos a ver, hermano Cruz. Tú utilizas un texto que está en Juan 2, 20 y 21. Dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado. Estaba pretendiendo especificar su forma de resucitar. Ahí no estaba intentando especificar su forma. El cuerpo con el cual iba a resucitar. Estaba simplemente hablando de su resurrección a secas. Entonces no puedes coger ese texto y utilizarlo para exponer una enseñanza falsa.
A ver, Cruz Varela, te voy a explicar una cosa muy sencilla. Son dos cosas. Uno, Una cosa es ser espíritu y otra cosa es tener espíritu. Tener, ¿entiendes? Tener espíritu. Yo tengo un espíritu porque yo estoy viviendo. Soy un ser humano, claro. Pero ser espíritu, eso sí que yo no lo soy, porque soy un ser humano. No soy un espíritu. ¿Me entiendes? Una cosa es ser espíritu y otra cosa es tener espíritu, que todos lo tenemos, todos lo tenemos. Por lo tanto, Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, era un ser humano. Y él tenía un espíritu, no que fuera un espíritu, no, era un ser humano. Tal como dice Pablo en los Corintios. No me recuerdo muy bien el pasaje, pero lo dice en Corintios. Si no me equivoco, en Primera Corintios. Te repito, Jesús, cuando él estuvo aquí con nosotros, porque estuvo con nosotros como ser humano, él era un ser humano, tal como eres tú, tal como soy yo, tal como el hermano Tito, tal como el hermano Aguada, etcétera, la hermana Angélica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era humano, humano. ¿Me entiendes? Era humano. Que tenía un espíritu para vivir, claro que sí. Pero no era espíritu. Los espíritus no tienen carne ni huesos. Jesús dijo bien clarito, un espíritu no tiene carne ni huesos. Como se apareció Jesús a los apóstoles. Cuando se apareció a los apóstoles, le dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como yo tengo. Ven, tocadme, le dijo, tocadme. Que yo soy. Ellos pensaban que estaban viendo a un espíritu. Pero Jesús no era un fantasma. Más bien dicho, no era un fantasma. Ellos lo tocaron porque él se materializó. Él era un espíritu, lógico, pero se materializó para que ellos lo vieran. Para que lo vieran. Él sí es un espíritu y también tiene un espíritu. ¿Me entiendes? Yo en este momento, a lo mejor Jesús está aquí al lado mío y yo no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque nosotros estamos limitados, somos seres humanos. Puede estar al lado mío y yo no lo veo. Porque es un espíritu. Y como repito, un espíritu. A ver, perdón. Un espíritu, bien digo, un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, si él se materializa, tendrá carne y huesos. ¿Entiendes?
Hermanos, mirad, ahí os he pegado ese pasaje, esas palabras de Jesús, las cuales vamos ahora a analizar. Se encuentran aquí en este texto de Juan capítulo 2, voy a leer a partir del verso 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bien, vamos a analizar este pasaje, porque es un texto que los herejes, hay dos tipos de herejes que siempre citan estas palabras para enseñar las siguientes dos mentiras, las siguientes dos herejías. Primero, dicen ellos que Jesús se resucitó a sí mismo, porque él dijo en tres días lo levantaré. Lo levantaré. Y dicen, ah, es que Jesús se resucitó a sí mismo, se levantó a sí mismo. Esos son los primeros herejes que enseñan esa patraña. Y la segunda herejía que suelen enseñar es que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió, porque dijo, hablaba del templo de su cuerpo. Y como dijo que en tres días lo levantaría, pues entonces muchos creen que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió. Bien, pues vamos a refutar esas dos mentiras que enseñan estos herejes. Mirad, y poner atención a esto que se va a decir. Primero, ¿por qué dijo Jesús y en tres días lo levantaré? Cuando resulta que en el Nuevo Testamento hay montones y montones de pasajes donde se dice que fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús, por medio de su poder, por medio de su Espíritu, el Padre Celestial resucitó a su Hijo. Eso es lo que enseña claramente el Evangelio. Entonces, ¿por qué dijo Jesús? En tres días lo levantaré. ¿Qué pasa? ¿Que se resucitó Jesús a sí mismo? Pues voy a dar la explicación. La explicación es muy sencilla. Mirad, Jesús dijo que el Padre Celestial estaba en él. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre, dijo Jesús. El Padre moraba en su Hijo, moraba en Jesús, estaba en él. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús dijo en tres días lo levantaré, ¿quién estaba hablando ahí? Estaba hablando el Padre Celestial. En tres días lo levantaré. Era el Padre que moraba en él quien dijo que en tres días levantaría ese cuerpo, es decir, resucitaría a Jesús al tercer día. Era el Padre Celestial que estaba en su Hijo. Y ahora vamos a la segunda explicación. Cuando Jesús dijo, destruid este cuerpo, en tres días lo levantaré, refiriéndose al cuerpo, a su propio cuerpo, refiriéndose al templo de su cuerpo, dice la Escritura, ese pasaje que he pegado. ¿Qué pasa? ¿Que resucitó entonces Jesús con el mismo cuerpo que murió? No. Dice, en tres días lo levantaré. Refiriéndose a su cuerpo. Ese cuerpo de Cristo fue transformado, fue cambiado en un cuerpo espiritual. Y ese es el que levantó, el que resucitó. Resucitó un nuevo cuerpo, no el mismo cuerpo que murió. Por eso lo dijo Jesús bien clarito, que se refería a su cuerpo. Resucitaría su cuerpo, pero ¿qué cuerpo? Su cuerpo glorioso, su cuerpo resucitado, su cuerpo celestial. Ese es el que resucitaría de entre los muertos, sería transformado, saldría, como dice el apóstol Pablo, se siembra cuerpo animal, cuerpo terrenal y resucita, ¿qué es lo que dice? Cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial, hay cuerpo terrenal, hay cuerpo espiritual. Ese es el cuerpo que el Dios Padre resucitó, levantó al tercer día. Un nuevo cuerpo espiritual, un nuevo cuerpo celestial, que tenía las facultades, el poder, de poder aparecerse a sus discípulos en la tierra en un cuerpo de carne y huesos, como dijo Jesús, de carne y huesos. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y Cristo resucitado es espíritu, es un espíritu. Espíritu vivificante, como dice 1 Corintios 15:45, entre otros pasajes más. Es un espíritu, es como Dios el Padre, que es espíritu. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué dijo Jesús en Juan capítulo 4 que Dios el Padre celestial es un espíritu? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué dijo Jesús que Dios el Padre es un espíritu? Porque el Padre no tiene un cuerpo de carne y huesos. Tiene un cuerpo resplandeciente, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Exactamente lo mismo ese tipo de cuerpo tiene Jesús resucitado. Y exactamente ese mismo tipo de cuerpo celestial tienen también los ángeles. Como dice Hebreos capítulo 1, verso 6. El que hace a sus ángeles espíritus. Es decir, los ángeles tampoco tienen un cuerpo de carne y hueso, pero cuando esos ángeles descienden a la tierra, la Biblia lo dice bien claro, ¿cómo descendían? ¿Con un cuerpo resplandeciente, espiritual? No. Descendían como varones, con un cuerpo de carne y hueso. Exactamente lo mismo hizo Jesús después de resucitar. ¿Queda claro ya? Hermano Cruz.
Sí, sí entiendo. Lo que pasa es que tú, Cruz, hermano Cruz, Varela, tú dices que nunca has estado con los testigos de Jehová. Bueno, ¿cómo es la cosa? Si tú mismo estás diciendo, mira, voy a leer lo que dice aquí. Hermano Pablo, ya se lo dije, ellos caminan de casa en casa enseñando sus herejías. Muy buen pasaje, hermano. Excelente pasaje. Muy bueno. Y gracias, Paz. Generalmente, muchas del común de la gente no lo entiende, no entiende ese pasaje. El Mesías estaba con nosotros, ¿cierto? En carne y hueso y todo eso. Pero Jesús, en el madero, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta que me hizo mi padre. Bueno, yo le respondí, pero la dejo abierta aquí para que ustedes, hermanos, la contesten. ¿Por qué Jesús dijo eso? Padre, ¿por qué me has abandonado?
Muy buena pregunta la que has hecho, hermano Pablo, y vamos a contestarla. Mira, ¿por qué dijo Jesús ahí en el madero cuando estaba muriendo, Eli, Eli, lama sabactani? Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver, si Cristo dijo que Dios la había abandonado es porque Dios estaba en él, el Padre Celestial estaba en él, ya lo dijo Jesús, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por lo tanto, a Jesús, antes de morir, justo antes de morir, el Dios Padre le abandonó a Jesús. Por así decirlo, salió de su cuerpo. ¿Por qué el Dios Padre salió de su cuerpo? ¿Por qué abandonó a su Hijo Jesús? Esa es la pregunta. Pues muy simple. Porque Dios el Padre es inmortal, Dios no puede morir. La Biblia lo dice. El único inmortal, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el único que posee inmortalidad es el Padre Celestial. Y como el Padre Celestial no puede morir, por eso es que abandonó el cuerpo de Jesús, abandonó a Cristo justo antes de expirar, justo antes de morir. Esa es la explicación bíblica, teológica, que, por cierto, muchos no lo entienden, dan interpretaciones ridículas, absurdas, antibíblicas. Por ejemplo, hay una interpretación que dice, no, Dios abandonó a Jesús porque le estaba considerando el mayor de todos los pecadores. Y Dios no puede ver el pecado y por eso le abandonó a su hijo. Esa es una interpretación de lo más absurda y de lo más diabólica. La interpretación correcta es bien sencilla. El Padre estaba en el Hijo. Y como el Padre Celestial no puede morir porque es inmortal, por eso es que abandonó a su hijo. Es así de sencillo. Esa es la razón por la cual Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre está en mí. Ojo, Jesús no estaba diciendo que él fuera el Dios Padre, no. Ahí los unicitarios están mintiendo, están diciendo una enseñanza, una herejía espantosa. Cristo no era el Dios Padre, como es lógico. Dijo que el Padre estaba en él, y el que veía a él, pues estaba viendo al Padre, porque el Hijo es como el Padre. Es como cuando decimos, cuando miro a tu hijo es como si te viera a ti, porque tu hijo es tu viva imagen. Pues es exactamente igual. Jesús es la imagen del Padre Celestial. Quien ve a Jesús es como quien está viendo al Padre Celestial, pero no que Jesús sea el Padre. Porque el Padre moraba en el Hijo, el Padre estaba en su Hijo. Entonces cuando Jesús dijo esas palabras de Juan capítulo 2, destruid este templo y en tres días lo levantaré, ahí quien estaba hablando era el Padre Celestial. Estaba hablando ahí, estaba en su Hijo. Y era el Dios Padre, porque fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús, quien lo levantó. La Biblia nunca enseña que Cristo se resucitara a sí mismo. Eso es ridículo, esa doctrina. Es diabólica. ¿Cómo Cristo se iba a resucitar a sí mismo si él estaba muerto? Le resucitó el Padre Celestial. Hay montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien clarito. Así que Cristo no pudo haberse contradecido.
no pudo haber mentido diciendo que era él el que se resucitó a sí mismo. No. Era el Padre Celestial que hablaba por medio de su Hijo. El Padre estaba en el Hijo. Y fue el quien dijo que iba a levantar ese templo al tercer día. Un nuevo templo, un templo espiritual, un nuevo templo glorioso, un nuevo cuerpo glorioso que es el que resucitó. Dios levantó a Jesús con un nuevo cuerpo espiritual, un nuevo cuerpo celestial, que es muy diferente al cuerpo carnal, al cuerpo que murió. Y esto es lo que parece ser, pues que no lo entiende el hermano Cruz. Bueno, pues como podéis ver, el Cruz este ha abandonado la escuela bíblica, se ha marchado, prefiere seguir creyendo en su herejía, en su mentira. Y os dais cuenta que todos los herejes hacen exactamente lo mismo, todos. Todos, cuando no pueden refutar con la Biblia lo que decimos, salen huyendo como cobardes, salen como ratas corriendo. Salen huyendo, todos, absolutamente todos. Y por desgracia lo ha hecho también este llamado Cruz. No ha podido soportar la verdad, lo que le hemos dicho, lo que dice la Escritura, bien claro, que Cristo es un espíritu vivificante, y como no puede refutar esa verdad bíblica, pues sale huyendo. Y es que, hermanos, ya lo dice la Escritura, hay un pasaje de Pablo muy importante, dice que no todos son de la fe. Y también hay falsos hermanos, porque no todos son de la fe. No todos creen en la verdadera doctrina. Y los que no creen en la verdadera doctrina, ¿qué es lo que hacen? Pues se marchan, se separan, salen huyendo. Que es exactamente lo que ha hecho el Cruz. Así que, bueno, peor para él. Si no quiere seguir en la escuela, yo no voy a insistir ni le voy a rogar que vuelva a la escuela. Él sencillamente rechaza este asunto de la resurrección de Jesús, tal como enseña la Biblia. Y como no puede demostrar con la Escritura lo que él cree, pues sale huyendo. Esto lo hacen siempre todos los herejes, sean paposos, sean evangelocos, sean jehovinos, sean adventistas, todos exactamente hacen lo mismo. Ahí os he pegado el pasaje del apóstol Pablo. Se encuentra, fijad lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 2 y 3. Dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque, dice, porque no es de todos la fe. No todos que dicen ser cristianos tienen la verdadera doctrina. No es de todos la fe, porque aquí cuando habla de la fe, el apóstol Pablo se refiere a la verdadera doctrina, No es de todos la verdadera doctrina. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Os guardará de caer en la apostasía. Nunca os apartaréis de la verdadera doctrina. Eso es lo que significa la fe, la verdadera fe. Y no es de todos la fe, como lo dice bien clarito. No es de todos la fe, y por eso los que no son de la verdadera doctrina, ¿qué es lo que hacen siempre? Se apartan, se marchan. Abandonan a los hermanos, a los verdaderos cristianos, y se marchan con su herejía. Y todos los que han pasado por la escuela bíblica y se han marchado es porque se han apartado de la verdadera doctrina, o porque sencillamente no podían soportar la verdad que se les ha expuesto, se les ha exhortado, como dice bien clarito la Escritura, que tenemos que exhortar, y entonces no soportan la exhortación, y como no pueden refutar con la Biblia lo que nosotros decimos, ¿qué es lo que hacen? Pues apartan y se marchan, que es lo que ha hecho este. En fin, como dije, peor para él, si se aleja de los verdaderos hermanos, de los verdaderos cristianos, y prefiere creer en esa herejía enseñada por los evangélicos, esta secta del diablo, pues que se reúna con ellos, que se reúna en una de esas iglesias apóstatas, evangélicos o de paposos, ya que él cree exactamente lo mismo que ellos, pues que se reúna con ellos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza! De que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba. hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.